desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Vamos a estudiar el Salmo 68. Y vamos a buscar en el libro de los Salmos, buscando el versículo 1 al 6. La página es 341, muchachos. La página es la número 341 en sus Biblias. Voy a dar lectura en el Salmo 68, voy a dar lectura del versículo 1 al 5, y en el versículo 6 lo vamos a hacer toditos. Dice así el Señor en su palabra, y en esta noche vamos a cerrar, pero toditos juntos en el versículo final, el versículo 6. Dice así la Biblia: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmo a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. ¡Ja! Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Todos en el 6. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitarán en tierra seca. Padre, tengo tu palabra en mi mano, la alzo, la levanto con orgullo, con agradecimiento, con responsabilidad, pero también entendiendo el compromiso que tengo delante de ti y de los que esta noche van a escuchar tu palabra. Háblanos al corazón, te lo pido en tu nombre, amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Decía en el momento de los anuncios que este es un salmo de contrastes. Este es un salmo en el cual nosotros podemos ver claramente la intención de Dios, las ganas que Dios tiene de hacernos a nosotros un pueblo que esté por encima de, que seamos hasta cierto punto sobresalientes. No quisiera decir la expresión porque hay personas que lo pueden malinterpretar, superiores. Es que todos somos iguales, ahí platicamos después. Entonces, la intención de Dios, por eso es que Dios escogió a Israel como un pueblo superior. Era el especial tesoro de él. Y lo mismo lo quiere hacer con nosotros ahora que somos sus hijos, que somos parte de la nación santa. Y lo que quiere hacer es Dios con darnos todo lo que tiene para nosotros, es hacer lucir mal a los enemigos. Que nosotros podamos hasta cierto punto quedar bien con Dios y él presumir de nosotros de que somos sus hijos delante de los enemigos de él. Esta noche nosotros vamos a ver, pero no solamente eso, sino que vamos a decir que de qué lado estamos nosotros. ¿Somos de los que damos vergüenza? ¿Somos los que ponemos en entredicho el evangelio, la iglesia? Hace unos cuantos días sucedió algo bastante penoso y vergonzoso ante una buena cantidad de personas que no conocen de Dios, y se vio involucrada una organización cristiana y que quedó prácticamente mal, o sea, por los suelos. Y la expresión mía para con un par de amigos, con un par de pastores, decía: ya no se trata de nosotros, ya no se trata del nombre de fulano de tal, ya no se trata del nombre de la institución, se trata en sí del evangelio, de la iglesia, del cristianismo. Hemos los que hemos amancillado, hemos los que hemos ensuciado. Me recuerdo, yo había un hombre verdaderamente que no pudo controlar su alcoholismo y murió de eso, y venía de una buena familia, y todo el mundo decía, no voy a decir los nombres correctos para no pues ver involucrado alguna reacción. Ay, decía, ¡Qué pésimo este muchacho! ¡Qué desgracia este muchacho! Si este muchacho hubiera sido hijo mío, ya me lo hubiera reventado. ¡Pobrecito don Julio! ¡Pobrecita doña Tere!, ¿verdad? Por decir nombres. Entonces este muchacho lo que hacía era quedar mal a su papá. Hacía quedar mal a su familia. Hacía quedar mal prácticamente a sus papás. Es una tristeza que nosotros, que decimos que somos, aunque lo somos, que somos el pueblo de Dios, vivamos como que si no lo fuésemos. Hemos llegado muchas veces a no usufructuar, hemos llegado muchas veces a no exprimir, hemos llegado muchas veces a no obtener todo el provecho o toda la delicia o toda la dulzura del cristianismo que Dios tiene preparado para nosotros. Fíjense los contrastes. Se los voy a leer, no aparecen acá, se los voy a leer. Decimos que somos hijos del rey, pero vivimos como pordioseros, dando lástima. Decimos que pertenecemos al pueblo de Dios, pero vivimos como extraños. Decimos que nosotros somos una familia, pero vivimos como enemigos. Decimos ser sabios, pero vivimos como necios. Decimos que en el Señor somos fuertes, pero cualquier cosa nos domina. Decimos que somos la luz, pero seguimos caminando en tinieblas. Decimos que somos la sal de la tierra, pero seguimos siendo insípidos. No damos sabor. Decimos que de nosotros salen ríos de agua viva, pero siempre tenemos sed. Esa es la cantidad de contrastes que aparecen aquí en el estudio de esta noche. Y no puede ser. O sea, it just can't be. O sea, no puede ser que nosotros no estemos reflejando verdaderamente la luz diáfana y transparente y clara de lo que es el cristianismo. Siempre, no sé, esta no es una expresión mía, no es una frase mía, no sé dónde lo escuché, no sé si lo leí, pero decía que muchos de nosotros, con nuestro comportamiento, distorsionamos la luz preciosa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vea esto conmigo, por favor. A nosotros nos pertenecen. Le voy a mencionar las cositas que de parte de Dios están a la disposición nuestra. No me dejarán mentir las personas que nos honran acá con su presencia, esta familia venezolana, esta familia haitiana, este hondureño, este guatemalteco, esta familia venezolana. No me dejarán mentir, que les decimos, todo lo que está bajo este techo es de ustedes. No me pidan nada, agarren. No me pregunten, tomen. ¿Cómo se llama? Ellos no deben ni merecen estar reprimidos. Cuanto quieran comer, hay zapatos, hay ropa, le hemos traído a la bodeguita y le hemos dicho a todos, les hemos dicho, quédese media hora, 20, 25 minutos, llévese todo lo que quiera. A mí me va a hacer un favor llevándose todo. Yo no sé si le va a caber, porque no traen las suficientes maletas o los bolsos para llevárselo. Es demasiado que no les caben los bolsos. No está, esto sí, esto no, 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 no. Agarren lo que quieran. Fíjense lo que nos pertenece a nosotros. A nosotros nos pertenecen la bondad de Dios. A nosotros nos pertenecen la compasión de Dios. A nosotros nos pertenece la misericordia de Dios. A nosotros nos pertenece el poder de Dios. Y el poder de Dios está a nuestra disposición. Tristemente, no lo aprovechamos. Tristemente, no lo aprovechamos. Entonces, el primer punto, dice la Biblia en el capítulo 68, versículo 5. Vea lo que es Dios, padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. No ha sido uno, han sido varios los casos, no solamente de damitas. ¿Sabe usted que hay una jovencita que me dijo, yo la adopté, como también adopté a Rosemary, y le dije, la Camila es mía? Imagínate qué mejor sonaría Camila Navarro. ¿Qué te parece? ¿Ya viste? Ok. Vea esto. Hay otra jovencita que se fue. Le dije, dos muchachos, no sé si se recuerdan ustedes, lo mencioné el domingo. Teníamos la silla donde sentamos a aquel jovencito hondureño, morenito, que era de Puerto Cortés. Y este muchachito se vino de su casa solo, tenía 16, 17 años, Lo agarró la migración, no se fue a ningún programa, lo tuvimos acá nosotros con nosotros. Despuésito, después le arreglamos para que tuviera la oportunidad de irse a su destino final. Y me recuerdo que estaba predicando yo el sermón sobre Mefiboset, en donde en la Biblia dice que el rey lo mandó a llamar y le dijo: a partir de ahora te vas a sentar a la mesa del rey todos los días de tu vida. Aquí yo como, yo desayuno, yo almuerzo, yo ceno, y vas a estar en la mesa del rey siempre. Ok. Dice la Biblia que Dios es padre de los huérfanos, defensor de las viudas, este Dios en su morada santa. Ok. ¿Qué fue lo que expliqué yo esto? Dos o tres personas me dijo, este jovencito, me dijo en esa ocasión, yo no conocía a mi papá. Mi papá nos abandonó y mi papá se fue de la casa. Y cuando él me abrazó a mí, me dijo, siento que estoy abrazando a mi padre. Y el abrazo que usted me está dando, pastor, me dijo, es en el abrazo como que yo nunca, el abrazo que nunca recibí de mi papá. El besito de la Camila, cuando yo la conocí, el trato que hemos tenido con otras personas ha sido súper, bueno, ha habido clic, ha habido esa relación hermosa. Gente desconocida, gente que no sabíamos, se nos íbamos a ver. Acaba de venir Rosmarie, ella ni sabía que hoy iba a estudiar yo el Salmo 68. Yo sí sabía que iba a estudiar el Salmo 68, pero no sabía que Rosmarie iba a estar acá. Entonces, dice la Biblia que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Dios es Dios poderoso, altísimo, misericordioso para todos aquellos que tienen familia, pero que viven como que si no la tuvieran. Hablando de mamás que tienen 5 hijos, pero que ninguno de ellos se comunica con ella. Hablando de papás que están enfermos y ninguno de sus hijos le pregunta, ¿qué te hace falta, papi? Hablando muchas veces de aquellos que nosotros que tenemos papás, pero ni siquiera un cariño, ni siquiera un abrazo, ni siquiera un gesto de bondad. Dios es eso. Para aquellos, Dios es para esta persona que acabo de mencionar, que nunca tuvieron padre. Ese es Dios. Para los que jamás sintieron el abrazo de la ternura de un padre. Para los que nunca sintieron el calor del pecho de su papá o el pecho de su mamá. Ese es Dios. Dios es el defensor de las mujeres abandonadas. Le voy a contar un caso, muchachos. Venía una jovencita, por cierto, venezolana, de Barquisimeto. Y se bajó del vehículo, le di la mano y se bajó ella y luego la criaturita. Pero venía atrás gente también en el vehículo. Yo como no sabía quiénes eran, entonces le digo, ¿y el papá de la niña? Me dijo. Imagina la expresión, ¿verdad? Ya no quise yo entrar en temas sensibles porque, pues es lógico, obvio, ¿no? Y era lógico que el papá brillaba por su ausencia. Me dijo, ya después cuando entré, no le contesté la pregunta que me hizo, pastor. Pero no era mi esposo, ahí comenzó el problema. Eras un muchacho que conocí, tuvimos una relación de un romance de unos meses, me embarazó y cuando le dije que estaba embarazada, me dejó. Entonces ahora yo soy papá y soy mamá. Entonces, ante un mundo, una sociedad como la que vivimos, con familias disfuncionales, a veces la gente no ha entendido que eso es el Evangelio. A veces no hemos entendido que esa es la iglesia. A veces no hemos entendido que eso es el compañerismo de todos los hermanos. Yo adopté a mi pastor, el pastor Daniel Sotelo, que fue mi primer pastor, hace 41 años en San Francisco, y le comenté parte de la historia y ahí nació. Yo entiendo eso porque yo también no tuve ese afecto, yo también no tuve ese cariño, probablemente por la enfermedad de mi padre, o yo quizás era una persona un poco más exigente o quería algo más de mi padre y no lo obtuve. Entonces yo entiendo todo esto, yo comprendo qué es lo que se siente. La mayoría de nosotros nos hemos criado con nuestros abuelos, la mayoría de nosotros nos hemos criado con nuestros hijos, nuestros hermanos menores. Así que Dios es eso. Dios es prácticamente la esperanza de todas aquellas personas que no tuvieron ninguna. Pero vea lo que dice la Escritura. Padre de los huérfanos, oiga esto, oiga, póngame mucha atención en esto, que esto es bien importante, esto es clave. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Observe algo, pero afirmará la heredad de la viuda. Dame el punto número 2. Dios hace habitar en familia. En el Salmo 68, versículo 6, dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Hay dos cositas que quiero ampliar con esto. La forma en que Dios, por ejemplo, vea esta figura que está para acá. Dios da hogar, Dios da un sitio, Dios hace habitar en familia a los desamparados y libertad a los cautivos. Los rebeldes habitarán en el desierto. Hay algunas cuestiones que se han hecho encuestas, especialmente entre los indigentes. Les quiero contar esto, que este libro de los Salmos, nosotros lo estudiamos hace 16 años acá en la iglesia. Y hace 16 años nuestra iglesia no tenía contacto real con los homeless, con los migrantes, con los indigentes, con los pobres. Nuestra iglesia estaba aislada, nuestra iglesia vivía en otro mundo, en La La Land, y nos preocupamos por otras cosas, pero no le poníamos mucha atención. De 5 años para acá, de 5 años hasta este día, nosotros hemos conocido miles y miles de personas a quienes, sin darnos cuenta, ese vaso de agua, esa tacita de café, ese vaso de chocolate, ese sándwich, ese pedazo de pizza, los plátanos hoy le dije a la Rosemary, fui ahí y le dije, háganme una lista. ¿Qué quieren comer? No, pues está bien. No me dijeron nada. Hice la lista yo, al entrar en HEB vi un pollo. Ya cuando venía llegando en el semáforo me dice, tráiganos carne para comer, ya es muy tarde, le dije, yo ya estoy llegando, ¿verdad? Así que, y yo sabía qué es lo que querían comer. Les conseguí harina para hacer las arepas, los frijoles negros, el arrocito, los plátanos, el pollo, para que supieran. Lo que hace falta es que puedan comer un buen jerky de allá de Haití, ¿verdad? Ese pollo jerky que hacen en Haití, solamente ahí se saborea eso. Entonces, he visto, y yo quiero que usted observe algo, pero mire, de veras, hermano, no estoy tratando la manera de inventar nada. ¿Ha visto usted un limosnero sentado en la puerta de una iglesia evangélica? Véalo. Haga una encuesta. ¿Ha visto usted algún pordiosero, algún limosnero sentado pidiendo dinero a la gente que entra a la iglesia evangélica o a los que salen? Yo no he visto en ninguna parte del mundo. ¿A qué se deberá? ¿O será que somos tacaños nosotros, verdad, que no damos nada? ¿O será que los que estamos acá tenemos lo suficiente para no pedir? Pero esta gente se va a los lugares estratégicos. Y eso es lo que Dios quiere decirte. Dios da un lugar a los desamparados y libertad a los cautivos. Los rebeldes habitarán en el desierto. La iglesia, oiga esto, la iglesia es la institución que Dios ha dejado en este mundo para asistir a los necesitados. Quiero que vea esto. Dame la figura que tenemos acá. Perdón, la cita. Oiga esto. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes en cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con sencillez de corazón. Termino con estos, el 3 y el 4, rapidito, Silvia, por favor, para empezar a terminar. Dice, oiga esto, saca a los cautivos a prosperidad. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los que algún día estuvimos como prisioneros, que estuvimos subyugados, que estuvimos oprimidos. Los saca a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Dos mensajes tengo. Uno ya se fue hace muchos meses. ¿No te recuerdas, hermano George, de aquella familia de Colombia, de Medellín, que pasaron 5 y el esposo de la muchacha se quedó y el muchacho ya no pudo pasar? La muchacha estaba casada con este jovencito. Entonces pasó su familia y me dice: pastor, creo que le vamos a quedar mal. Usted nos ofrece una noche, pero no pasó mi yerno y supuestamente tenía que pasar. ¿Nos podemos quedar una noche más? Le dije: claro que sí, entiendo que es una excepción, que es una emergencia. Pasó el segundo día y nada. Pasó el tercero y me dijo: qué vergüenza, pastor, me dice. Tenemos que irnos. Le dije: mire, ustedes no duermen encima de mí, así que mientras yo no necesite la habitación, quédense. Me dijo: no, vamos a irnos. Y dice la muchachita, mire qué interesante, dice la muchachita que se había casado con él, y me dice: pastor, yo me voy de regreso a Colombia. ¿Cómo? Después de haber pasado el tapón de Darién, después de haber pasado 4 o 5 meses luchando y batallando, y ahora te decides regresar a Colombia. Me dijo: yo me casé con mi esposo y nos prometimos estar juntos en las buenas y en las malas. Regresó el hombre a Medellín, Colombia. Los padres, había habido un problema familiar ahí. Era prácticamente el hijo pródigo. El papá en Medellín, un hombre de muchas fincas. Y dice que el papá, cuando lo vio de regreso, le dijo: mijo, tú no tenías que correr la aventura que muchos han querido correr. La finca, esta y aquella y la otra, son tuyas. Me llama la muchacha para Navidad y me dice: pastor, no podemos olvidar lo que usted hizo por nosotros. Algún día lo visitaremos. Recursos tenemos para ir, me dijo. El problema va a ser si a mi esposo lo van a dejar entrar legalmente a los Estados Unidos. Saca a los cautivos a prosperidad. Y quiero cerrar con esto, para que empecemos a prepararnos. Cada día nos colma de beneficios. He comenzado mal el año. Ha sido un día terrible. What a terrible day has been today. Hay gente que ni se da cuenta, no leemos esto. It's been a tough day. Ha sido un día duro, ha sido un día difícil, ha sido un día con problemas en el trabajo, un día con problemas en la casa, un día con problemas con esto, me robaron el teléfono, perdí la tarjeta de crédito. ¿Sabe qué dice la gente pensante? ¿Sabe qué dicen las personas que han hecho a Dios su Dios? ¿Sabe qué han hecho aquellas personas que han aprovechado la bendición, la bondad, la misericordia, el poder de Dios? ¿Sabe qué dicen ellos? Bendito sea el Señor. Cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Que hay una familia. Me llamaron a mí. Me dijeron: pastor, tenemos una familia, es una mamá con sus 2 hijas y tenemos a una mamá soltera con hijo y con hija. ¿Hay espacio para ellos? Claro que sí. Voy para allá. ¿Qué fue lo que pasó? No encontramos los boletos, no nos pasan todavía el dinero, no hay buses, es todo el frío. Qué pena, qué tristeza. Y hoy ha sido un día distinto al día de ayer. Hoy se da cuenta usted. Míralo, Romari. El miércoles de la semana pasada no estabas así. Tú lo sabes bien. Monsieur, madame, diferente, ¿no? Todo diferente. Gracias a Dios. Anderson, muñequita linda, con una criaturita de 30 días en su brazo. Cuando entró, todas las cámaras encima, todos los reflectores, hay que limpiar, saquemos el Moisecito y le pusimos una sábana y dice alguien: todavía está muy duro, le pusimos otra sábana y todavía está, le pusimos 3 sábanas más. Y dice el papá: mi niña va a estar como que está en mis brazos. No, le dijo, como va a estar en las nubes. No les ha faltado nada. ¿Sabe qué? Y mañana tampoco. ¿Sabe qué? Y pasado tampoco. ¿Por qué? Porque Dios el Señor cada día nos colma, nos llena de bendiciones. Inclinamos nuestro rostro, vamos ahora. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por habernos traído en esta noche. ¿Quién iba a creer que un estudio de hace 16 años dejara de ser teoría, como lo fue hace 16 años, y ahora sea una realidad de las personas a quienes yo he mencionado durante todo este estudio. Y esto eres tú. No nos faltó nada ayer, tampoco hoy, y tampoco mañana, porque mientras Jehová sea mi pastor, nada me faltará. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, con sus ojitos cerrados. Hace una semana Daniel no estaba aquí. Hace una semana Jacob tampoco estaba acá. Hace una semana probablemente nosotros estábamos pasando un momento difícil, penoso, triste, pensando que no íbamos a solucionar nada. Ha pasado una semana. Con razón, tu palabra, Señor, dice, basta cada día su afán. Ahí donde estamos sentados, con nuestro rostro inclinadito, ojos cerrados, todo el mundo. Si hubiera aquí una persona que todavía no le ha entregado su vida a Cristo, no le invito a que se cambie de iglesia, no le invito a que se cambie de religión, sino que le invito a que acepte a Cristo en su corazón, porque al fin y al cabo muchos de ustedes nunca más nos volveremos a ver. Repite conmigo adentro de tu corazón esta oración sin que nadie te escuche. Y dile al Señor de esta forma, Padre eterno, en esta noche yo abro mi corazón y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte a que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde estás sentado, donde tú estás sentada, si tú has sido sincero, sincera, y has repetido conmigo esta oración, te voy a suplicar que levantes tu mano. Una persona en esta noche, Dios bendiga, 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 y atrás puede bajar su manita. Padre, muchas gracias. Si esto lo contáramos a aquellos que no vienen o que no nos conocen, no lo creerían. Aún aquellos mismos que nos conocen y saben cuál es nuestro estilo y nuestra pasión por las almas perdidas, dudan de los números, de las cifras. Padre, no estamos para impresionar a nadie, estamos para traerte a ti honra y gloria. Gracias por esta mañana, la predicación del hermano George Solís en First Baptist, donde hubo conversiones. Gracias por este momento. Gracias por todo, Señor. Llévanos a casa. Está frío afuera. Afortunadamente, bajo nuestros techos hay calor. Y más que todo el calor de tus brazos en Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.